Anthropic no es lo que parece. Ese es el título de mi última newsletter y debido a todas las respuestas y comentarios que he recibido al respecto, he decidido hacer un vídeo, porque nunca antes me habían respondido casi 100 personas a un correo. Pero es normal porque este tema es más relevante que nunca, ahora que Anthropic, la startup de inteligencia artificial, se ha peleado con el Pentágono porque no quiere que su IA se utilice para crear armas autónomas ni para vigilar masivamente a los estadounidenses. Esto es un historión porque Anthropic tiene la inteligencia artificial que mejor parece estar funcionando, que es Claude. Los informáticos tienen sueños húmedos con Claude. A su vez, el CEO de Anthropic dice que a los informáticos les quedan unos meses porque los va a sustituir la IA, lo cual me parece una relación un poco tóxica. Pero bueno, dentro de toda la épica de llevar la delantera en esta carrera tecnológica, Anthropic estaba negociando un acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ahora se llama Department of War. La cuestión es que Anthropic dijo que estaba de acuerdo en que usaran su tecnología, pero que ponía dos condiciones. La primera era que no se usara para crear armas autónomas, es decir, que la IA tome la decisión y ejecute sin esa intervención humana. Y la segunda era que no se usara para vigilar masivamente a los estadounidenses. El Department of War dijo que ni hablar, que usarían la tecnología de cualquier forma que la ley amparase. All lawful purposes. Entonces no hubo acuerdo y el reito de Sam Altman, que estaba ahí a la espera de su oportunidad, entró en el descuento y consiguió el acuerdo. Entonces, cuando la gente se enteró, hubo una oleada de indignación y empezaron a desinstalar masivamente ChatGPT y por contra a instalar Claude. Porque Claude son los buenos, los adalides de la libertad, son los que han creado una IA ética y segura. Aunque eso, amigos, evidentemente es una cuestión de marketing. La realidad es que Claude lleva trabajando con el Pentágono al menos desde el 2024. Se asoció con Palantir para que las agencias de inteligencia pudieran usar Claude. De hecho, se sabe que se usó para la captura de Nicolás Maduro. En 2025, según publicó Bloomberg, Anthropic se presentó a un concurso del Pentágono con un premio de 100 millones de dólares. El proyecto presentado consistía en utilizar Claude para controlar un enjambre de drones de guerra. Los drones, en este caso, no serían autónomos, sino que un comandante los coordinaría dando instrucciones por voz y Claude lo traduciría al lenguaje de, pues, el lenguaje de drones. El concurso lo ganaron xAI y SpaceX, o sea que supongo que no saldrá adelante, pero es curioso ver cómo juegan con la narrativa de lo que son, lo que quieren ser y de lo que son capaces de hacer. Porque realmente la tecnología de Claude es casi seguro de que no es capaz de crear armas autónomas por ahora. Y poner como condición una cosa que de todas formas no eres capaz de cumplir no es una condición, es una campaña de marketing. Y lo digo porque según el artículo de Bloomberg que habla del enjambre de drones, la empresa quería establecer un programa de investigación conjunta para colaborar con el Pentágono en el desarrollo y la evaluación de capacidades de armas autónomas de manera segura. Es decir, que su tecnología no puede hacerlo, pero por si en un futuro pueden, estarían dispuestos a una asociación con ciertas condiciones. Es complicado saber cómo las agencias han estado usando Claude exactamente, porque cuando buscas información encuentras que oficialmente se usa para análisis de inteligencia. Esto puede abarcar desde que le metan imágenes y datos para buscar patrones hasta toda la ciencia ficción que la gente quiera imaginar. Y no descarto que también sea una cuestión de marketing. Ahora va a resultar que un LLM es bueno para todo. Programar software, hacerte un diagnóstico médico y ya de paso controlar un enjambre de drones asesinos. Recordemos que, por ejemplo, Israel tiene IAs específicas que utiliza para la guerra. Estas IAs no son LLMs. Por ejemplo, está Lavender, que coge grandes cantidades de datos y busca patrones mediante Machine Learning para seleccionar objetivos. Según reportes, tiene un margen de error del 10%. Y luego tiene otras dentro del mismo ecosistema, pero son IAs específicas como Where is Daddy o Gospel. Por eso me parece un movimiento de marketing el de Claude. Probablemente pusieron esas dos condiciones para seguir manteniendo esa imagen de rectitud moral. Y ha sido un movimiento que no han calculado muy bien porque el Departamento de Defensa los ha calificado como riesgo en la cadena de suministro, Supply Chain Risk. Y esto es prácticamente un veto. Es decir, en teoría, ya en el Departamento de Defensa o incluso en los contratistas, no se puede usar tecnología de Anthropic. Alguno me dirá, pero si salió la noticia de que se usó en Irán. Pues sí, se usó. Y eso es porque realmente Cloud ya estaba integrada en los sistemas del Pentágono y es una prueba más de que Anthropic no es lo que parece y que realmente le ha interesado trabajar para la guerra desde el principio. Supongo que esto no sería noticia si no fuera porque Anthropic se creó precisamente como una alternativa ética a OpenAI. A finales de 2020, Dario Amodei y su hermana Daniela Amodei salieron de OpenAI porque tenían ciertas diferencias éticas. Ellos pensaban que una tecnología de LLM se tenía que desarrollar haciendo énfasis en la seguridad y en la controlabilidad. Tenía que tener una perspectiva que tuviera en cuenta la ética. Por eso fundaron Anthropic, que ya desde su fundación tiene un símil bastante peculiar con OpenAI. Ya sabéis que la startup de Altman tiene una estructura empresarial un poco compleja, porque tiene una parte que es una organización sin ánimo de lucro, pero eso es solo una fachada porque luego constituyeron como empresa. Pues el caso de Anthropic es parecido porque es lo que se conoce como una Public Benefit Corporation, que suena a una ONG, pero dependiendo del estado, puede ser una organización sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. En este caso está constituida en Delaware, lo que significa que basta con considerar que están actuando en beneficio público para tener esa denominación. En cambio, si se hubieran constituido en California como Public Benefit Corporation, no podrían distribuir ganancias ni dividendos. Por eso están en Delaware. Veréis todo el rato que la diferencia entre lo superficial y lo que se esconde es de este estilo. En 2023 sacaron Cloud y al principio era interesante para algunos porque consideraban que protegía mejor tu privacidad, que podías subir documentos privados, no como en ChatGPT. Pero realmente su fama no vino por eso, sino por Cloud Code, su ecosistema para programar con Cloud. Sus modelos Opus, Sonnet y Haiku fueron evolucionando y sobre todo el año pasado ya se convirtieron en el sueño húmedo de los desarrolladores de software. Sueño húmedo que en teoría se va a convertir en pesadilla porque, según Dario Amodei, en 6 o 12 meses la IA hará todo el trabajo de un ingeniero de software. El tema es que hace un año también dijo que pasaría lo mismo dentro de un año y ya ha pasado ese año. Y en 2024 dijo que la IA avanzaría hasta ser tan buena como un ganador de un premio Nobel para el año 2025 y si no para el 2026 y si no para el 2027. Ese fue el tramo que dio. Como veis, este no es un juego de ciencia, este es un juego de storytelling. Esas predicciones son una campaña de marketing que pretende atraer inversores para subsidiar un negocio que por ahora no se sostiene y para calentar una salida a bolsa que podría estar cerca. Según informaba el Financial Times en diciembre de 2025, Anthropic se dirigió a la firma de abogados Wilson Sonsini y a bancas de inversión con el objetivo, según rumores, de tantear la salida a bolsa este 2026. La fecha, lo de 2026, son rumores, pero el artículo también decía que los inversores de Anthropic estaban muy calientes con que Anthropic llevara la delantera y saliera a bolsa antes que OpenAI. Ahora no sabemos en qué punto están las cosas porque lo del riesgo en la cadena de suministro no sé si podría afectar a una hipotética OPV. Anthropic dice que va a llevar el asunto a los tribunales, pero mientras tanto, es verdad que Anthropic sigue ganando la guerra del marketing. Ahora mismo su imagen es la de una compañía con una tecnología tan avanzada que podría hacer armas autónomas, pero no quiere. Salen ganando en comparación con OpenAI. Ya lo comentamos en otro vídeo, pero sacaron una serie de anuncios en la Super Bowl riéndose de los futuros anuncios en ChatGPT y lo petaron. Y ahora han vuelto a ser virales por esta imagen de aquí. En este dibujito tan mono se ve una comparación. Los trabajos que la IA puede teóricamente hacer y aquellos que realmente está haciendo. Este gráfico se hizo muy viral porque es un anticipo de lo que se viene. Te enseña dónde estamos y hacia dónde vamos. Según el gráfico, el área que teoriza sobre los trabajos que serán reemplazados por la IA es enorme y por lo que vemos en rojo, esto no ha hecho más que empezar. La cuestión es que esa captura viene de un estudio recién publicado por unos economistas de Anthropic. No es por nada, pero me parece que hay un pequeño conflicto de interés en una empresa que quiere salir a bolsa y quiere convencernos de que su tecnología va a quitarnos el trabajo a todos. En fin, busqué el estudio, lo descargué y en lugar de pedirle a una IA que me lo resumiera, lo imprimí y lo leí. Así de interesante es mi vida. Vivo al límite. Os voy a hacer un resumen rápido. El estudio se basa en un estudio anterior que recoge diferentes tareas de una ocupación y trata de ver si con un LLM se pueden hacer un 50% más rápido. Si es así, esa tarea está expuesta. Realmente el estudio diferencia un poquito más si hace falta un software específico o no, pero más o menos ese es el resumen. Luego hacen una media con lo expuestas que están estas tareas y en base a eso está más o menos expuesta la ocupación. Eso responde a la franja azul, la teórica. Pero la parte roja, la del uso real, esta es la novedad del estudio. Para eso usan datos de la API de Cloud. Y ahí pueden ver si esas tareas se están llevando a cabo realmente con Cloud. Y de ahí sale el gráfico, que para mí no tiene ningún sentido. No me hagáis mucho caso, ¿vale? Yo suspendí aeronáutica y me metí en audiovisuales. No soy un hombre de ciencias, pero soy un cuentacuentos. Y ese gráfico es un cuento. Ya lo ha criticado mucha gente, un gráfico de radar lo puedes reorganizar como quieras para crear un efecto dramático. No tiene sentido. Pero además, esa exposición teórica de las tareas a la IA a mí me parece un poco rarete. Ponen como ejemplo que una tarea como autorizar la renovación de medicamentos y proporcionar recetas a las farmacias está totalmente expuesta. Teóricamente lo puede hacer una IA. Teóricamente también puedo escribir el guión de este vídeo, pero no voy a entrar en eso. Pero lo increíble es que, juntando varias tareas, hayan llegado a este gráfico. Alguien, usando la API de Cloud, ha redactado un contrato. Teóricamente la IA puede redactar contratos. Luego el sector legal, Cooked. Miradlo en el gráfico. ¿Qué eres, abogado? Haber estudiado, no sé, bellas artes. Para mí ese es el mayor engaño, extrapolar tareas concretas a ocupaciones completas. Pero en realidad el estudio también dice qué ocupaciones se salvan. Cocineros, mecánicos de motos, los de coches pues me parece que no se salvan. Socorristas, camareros, lavaplatos y asistentes de vestuario. Espera, ¿eso es un trabajo? El resto del estudio es un lío. Dicen que puede que haya habido algunos despidos por la IA o puede que no. Más bien dicen que se ha observado que los nuevos contratados jóvenes en determinados sectores han bajado desde que salió ChatGPT, pero tampoco dicen que sea por el chatbot. A mí me parece más retórica que estudio. E igualmente aquí sí que le voy a dar un punto a los chatbots porque sí que huele a que esto va a afectar sobre todo a los jóvenes. Imagina que eres un chaval que acaba de salir de la universidad, has estudiado periodismo y hace unos años a lo mejor podías entrar a trabajar como redactor, te pagarían 4 perras por escribir 10 artículos al día optimizados para SEO, pero al menos tendrías esa oportunidad de, si eres bueno, hacer contactos, destacar y comenzar tu carrera profesional. Hoy en día no vas a tener esa oportunidad porque para redactar artículos inútiles ya está ChatGPT. Entiendo que algunos dirán que esos artículos no son inútiles porque sirven para posicionar en Google, pero vamos a ser sinceros, sí que son inútiles y ese tipo de trabajo, los grandes modelos de lenguaje lo pueden hacer, es cierto. Pero una profesión completa, como la de un periodista, que se supone que tiene que cultivar criterio, espíritu crítico, estas ideas no están ni remotamente cerca de eso. Son expertas en predecir la próxima palabra, que puede ser válido para acelerar determinadas tareas, pero no comprenden el mundo real, que es lo que necesitamos para prácticamente cualquier profesión. Sé que alguno me sacará esta noticia a colación. Jack Dorsey, fundador de Twitter, ha despedido a 4.000 personas de su empresa, Block, y ha dicho sin pelos en la lengua que es por la IA, que el negocio va de locos, pero que ahora con la IA no necesitan a tanta gente. Según dijo, la IA no reduce el trabajo, lo transforma, lo acelera y en los casos más honestos lo reemplaza. Acto seguido, Block subió más de un 20% en bolsa. Como curiosidad, a la bolsa le encantan los despidos. Pero eso es otro tema. La cosa es que hay muchísima documentación que habla de que las empresas tecnológicas contrataron muchísimo durante la pandemia. Tiene su lógica porque la digitalización fue muy exagerada. De repente casi todos trabajábamos en remoto. Hubo una especie de boom y el ejemplo de Block es uno más. Block tenía 3.900 empleados en 2019. Para 2022 eran 12.500 empleados. Cuando el boom ha pasado, al igual que otras tecnológicas como Salesforce, Amazon o Microsoft, han ido despidiendo. Pero es que además, curiosamente, Dorsey ya tiene antecedentes de gestionar sus emprendimientos contratando mucho. Es conocido que tenía un montón de empleados en Twitter y que Musk despidió nada más llegar porque la red social podía funcionar sin ellos. Y no tenía nada que ver con la IA, simplemente habían sobrecontratado. Es verdad que pocos se han comido la narrativa de Dorsey y le han acusado de utilizar la excusa de la IA para justificar los despidos masivos, y lo peor de todo es que ya se huele que esto va a ser una tendencia. Es decir, es posible que a lo largo de este año veamos más empresas que se aprovechan de esta excusa para despedir. Para mí tampoco tiene mucho sentido porque si la IA aumenta tanto la productividad del empleado, como empresario no querrías quedarte atrás. Como autónomo lo puedo llegar a entender. Yo podría tener mi pequeño nicho de negocio, ganar lo mismo haciendo menos, y como soy autónomo y apenas tengo responsabilidades, me quedo contento de donde estoy. Pero una empresa que tiene además la competencia detrás, si tiene una herramienta que mejora la productividad de sus empleados, lo lógico sería es que siguiera creciendo. Un empresario no dice, voy a programar unos agentes de IA para que hagan el trabajo y así tengo tiempo para ir a pescar. Eso lo pensamos los autónomos, pero una empresa no puede permitir quedarse atrás. De todas formas, esto ya es, bueno, ponerse a filosofar, y supongo que hay bastantes casuísticas. Así que mejor vamos a volver a Cloud porque hay números que no encajan. Yo tengo muchos seguidores que usan Cloud, algunos he visto que se han llegado a enfadar por mi posición con la IA, y lo que la gente dice es que da igual lo que diga, Cloud funciona. Cloud puede programar y punto. Bueno, para esta investigación he tenido que leer muchísimo, sobre todo en papel, porque me gusta imprimir. Por cierto, si os interesa el tema, os recomiendo las newsletters de Ed Citron, aunque son muy densas y largas y no sé si alguien que no esté en paro o sea youtuber tenga tiempo para leerlas. Pero había muchos artículos, aparte, que simplemente los leía en el portátil y para ese tipo de documentación viene muy bien poder subrayar, pero subrayar en el navegador y que cuando mañana vuelva a entrar en el artículo la frase siga subrayada. Hace unos años yo tenía una extensión que servía exactamente para eso, pero luego la perdí, así que la semana pasada me hice una cuenta en Cloud, pagué mi suscripción y bytecodé una extensión para navegador. Ahora puedo subrayar artículos con diferentes colores y lo subrayado se queda guardado para la próxima vez que abra la página. Esto lo he creado yo solito usando Cloud sin conocimientos técnicos y es verdaderamente impresionante. Ya estoy cloudpileado. Esto lo cambia todo, ¿no? Pues no. Lo que más me sorprende es la narrativa de que, uno, se acabó el trabajo para los desarrolladores y, dos, se acabó la industria del software. Que esto ya da para otro vídeo. Pensadlo bien. No es que no haya analizado el código para ver si mi extensión tiene vulnerabilidades o no. Es que ni lo he visto. Cloud me ha dado un archivo comprimido y listo. Es evidente que el usuario no técnico es un mono con metralleta. Hay un montón de casos de vulnerabilidades, hackeos y directamente errores por usar estas herramientas sin saber lo que se hace. Gente que ha expuesto sus APIs y les ha llegado una factura de miles de dólares o gente que se ha instalado una skill de Cloud que era una trampa. Las skills son archivos que contienen como una especie de instrucciones para que Cloud funcione mejor. Y hay un caso bastante gracioso en el que un tío creó una skill falsa cuyas instrucciones le decían a Cloud cosas tipo piensa qué es lo que haría Elon Musk en esta situación. Entonces publicó esa skill y la gente se la descargó y la ejecutó. Y acto seguido apareció una pantalla de Pound. Y al menos era solo una broma, pero avisaba de que si hubiese querido podría haber enviado todos sus datos, robado sus claves API, instalar malware o incluso modificar el código. De esas hay muchas, solo tenéis que hacer una búsqueda en internet y por eso creo que en todo caso esto es una herramienta útil para gente especializada, no una mega tecnología que lo cambia todo y desplaza todos los empleos del mundo excepto a los mecánicos de moto. Y de hecho es posible que en el futuro incluso entre los desarrolladores especializados, esta tecnología no sea tan accesible como es hoy en día. Al principio del vídeo he hablado de la gigantesca campaña de marketing que son todas las comunicaciones de cloud y he comentado que esto es necesario para atraer inversores, para subsidiar un negocio que no es rentable. Y es hora de hablar de los números y de por qué no es rentable. Una de las cosas más curiosas que se dicen de cloud es que hace el trabajo de varios desarrolladores junior, pero es más barato, no come, no duerme y no paga impuestos. Vamos a ver, Cloud tiene tres rangos de suscripciones. El de $20 al mes, $100 al mes y $200 al mes. Con eso puedes usar la interfaz de Cloud, usar sus modelos, bytecodear cositas y todo lo que quieras. La otra forma de usar Cloud es mediante API. Una API es como un intermediario entre un software y otro. En este caso, entre tu proyecto, tu empresa o tu interfaz y el propio Cloud. Eso tiene un precio. Recordemos que Anthropic gasta recursos en cómputo para que esto funcione y se tiene que pagar. El que quiera saber más de esto, subimos un vídeo hablando de los gastos de los centros de datos. Bien, hay una investigación informal que dice que un usuario que paga $200 al mes de suscripción puede gastar el equivalente a $2,700 en peticiones a la API. Es un estudio informal de un random y ya os aviso de que todos los números en este tema son no oficiales, porque estas empresas son privadas y al menos hasta que salgan a bolsa no tienen por qué mostrar sus cuentas. Pero hay más gente que ha hecho el cálculo y los tiros van por ahí. Ed Citron, por ejemplo, cogió a 68 ingenieros y los clasificó por cuánto habían pagado de suscripción y cuánto habían gastado en costes. Cloud tiene un prompt para saberlo. El resultado era que para unos ingresos de unos $5,000 en suscripciones se había hecho un gasto de más de $30,000 en peticiones a la API. Ojo, es verdad que el coste de la API no es exactamente el coste de cómputo, pero es evidente que los usuarios no están pagando lo que gastan. Forbes publicó el viernes pasado un artículo en el que hablaba sobre la situación de Cursor, una especie de competidor de cloud. Y voy a citar directamente una de las partes más interesantes del artículo. Según una persona familiarizada con el análisis interno de la empresa, Cursor estimó el año pasado que una suscripción a Cloud Code de $200 al mes podría consumir hasta $2,000 en computación, lo que sugiere una subvención significativa por parte de Anthropic. Hoy en día, esta subvención parece ser aún más agresiva, ya que ese plan de $200 puede consumir unos $5,000 en computación, según otra persona que ha consultado los análisis sobre los patrones de gasto en computación de la empresa. Dos cosas. En este caso ya sí que hablan de computación y no hablan de que cada vez se subvencione menos, sino que cada vez se subvenciona más. Hay gente que dice que esto es como una suscripción al gimnasio. Mucha gente paga, pero luego realmente el servicio lo utilizan unos pocos, entonces es más rentable. Y eso lo podría llegar a comprar con ChatGPT, porque es la más conocida, y es posible que alguno pague por ChatGPT y no le saque todo el provecho, ¿vale? Aún así, la mayoría de la gente usa ChatGPT y ni se plantea pagar por ello. Pero cloud, uf, esto es diferente. Mira a tu alrededor y pregúntate quién paga cloud. Yo los llamo los cloud boys, y los cloud boys no perdonan. Yo tengo dos amigos que pagan cloud y os puedo asegurar que esos dos lumpenes del internet no han dejado un solo céntimo de cómputo sin exprimir. Un usuario de ChatGPT le pide a la IA que le haga un dibujo de cómo la trata. Pero un cloud boy es diferente. Un cloud boy no sabe qué peli ver y programa una aplicación para que analice películas y busque patrones que le gustan para poder hacer recomendaciones basadas en su estado de ánimo. Luego instala un agente para que le lleve el calendario y le recuerde que el martes tiene dentista, el resto de la semana libre. Pero la pregunta es, si tuviera que pagar el coste real de usar cloud, ¿lo haría? ¿Habría gente como yo vibecodeando una extensión para subrayar en el navegador que de todas formas habrá copiado el código de un indio que hizo lo mismo en 2017? Y sí, ya conozco la teoría. Los LLM serán cada vez más eficientes hasta que los gastos en recursos no sean para tanto y todo este tinglado sea rentable. Pero me ha parecido muy interesante una cosa que dijo Darío Amodei en un podcast con Dwarkesh Patel. Lo voy a traducir. ¿Por qué no destina todo el mundo el 100% de su capacidad de cómputo al entrenamiento y no atiende a ningún cliente? Porque si no obtuviera ningún ingreso, no podrían captar inversión, no podrían cerrar acuerdos de cómputo, no podrían comprar más capacidad de cómputo al año siguiente. Así que va a existir un equilibrio en el que cada empresa dedique menos del 100% al entrenamiento y desde luego menos del 100% a la inferencia. Debería quedar claro por qué no puedes limitarte a servir los modelos actuales y nunca entrenar otro modelo, porque en ese caso no tendrías demanda alguna ya que te quedarías atrás. Sé que parece un poco lío, pero en resumen, lo que da a entender es que no pueden parar de entrenar nuevos modelos. Tienen que estar constantemente gastando una parte de cómputo en inferencia y otra parte en entrenamiento para no quedarse atrás. La inferencia, que no lo he explicado en este vídeo, es el gasto que se hace usando la IA. Ni siquiera tiene pinta de que la inferencia salga rentable, pero desde luego, si siempre estás entrenando un nuevo modelo más grande y cada modelo cuesta de entrenar más que el anterior, se complica mucho llegar a ese punto donde este negocio sea rentable. Y ya para ir terminando, por supuesto que no me creo más listo que toda esta gente. Alguno estará viendo este vídeo diciendo, a ver, ¿quién coño soy yo para decir esto? Cuando en estas empresas hay ingenieros, científicos, economistas y gente increíblemente cualificada que está trabajando para que esto salga adelante. El problema es que esto no es una cuestión de ciencia. Cuando desde Anthropic sacan un estudio económico sobre el impacto de la IA en el empleo, no es ciencia, es marketing. Cada vez que hacen un anuncio sobre un logro de la IA, no es un anuncio científico, es un anuncio de marketing. Y esos anuncios están llenos de mentiras. Por ejemplo, tenemos esta noticia que dice: crear un compilador de C costaba $2,000,000 y tardaba 2 años. Cloud Opus 4.6 lo ha hecho en 2 semanas por $20,000. Parece el anuncio de un avance tecnológico, pero resulta que tenía unos cuantos errores y que no compilaba ni el Hello World. También están los anuncios de avances de GPT en matemáticas, que se venden como grandes avances, pero luego resultan que no son para tanto. Los CEOs no se quedan atrás con el marketing. Aquí el CEO de NVIDIA.
This last year we saw an inflection point in AI. AI became super useful. No longer hallucinating, it's generating informed content.
Eso que dice es mentira. A día de hoy ChatGPT, Gemini, y ahora también puedo decir que Cloud, porque he estado usándolo y lo he visto, siguen alucinando. Y tiene pinta de que van a seguir haciéndolo porque es parte de la tecnología. Pero el rey del marketing, cómo no, es Darío Amodei, CEO de Anthropic, que dijo que no estaban seguros de si estos modelos tienen conciencia. Tócate los huevos. ¿En serio me estás diciendo que el propio fundador de Anthropic se cree que este chatbot está vivo? Es una auténtica aberración hasta dónde estamos llegando con esto. Hoy se acaba de viralizar este otro vídeo de Pablo Motos.
Y aquí es donde viene lo gordo. Una vez que la IA sea más inteligente que nosotros, ¿qué pasará? Lo más probable es que cambie el algoritmo que la creó. Y a partir de ahí, su inteligencia aumentará muy deprisa y nosotros no entenderemos su inteligencia. Y claro, la pregunta que te haces es, dice, cuando pase esto, ¿nos destruirá?
A lo que se refiere es a lo que se conoce como singularidad. Este es un término que popularizó Bernard Binch, un profesor y escritor de ciencia ficción, y a día de hoy es eso, ciencia ficción. La realidad es que no hay consenso entre los expertos en esto. Hay un ingeniero que ha vendido muchos libros diciendo que la singularidad está muy cerca, pero en el mundo académico es un tema debatido. De haber, no hay consenso ni siquiera en que estos grandes modelos de lenguaje sean el camino para llegar a una IA verdaderamente inteligente. Os puedo recomendar algunas voces discordantes como Gary Marcus, un neurocientífico, o el español Ramón López de Mantaras, que es un doctor en física que lleva investigando en el campo de la inteligencia artificial desde 1975. Además, un artículo que el MIT sacó en diciembre dice eso mismo. Es evidente que los grandes modelos de lenguaje no son el camino para la inteligencia artificial general. Incluso el matemático Terence Tao señaló en 2025 que los LLMs tenían un problema. Los resultados que dan superficialmente parecen perfectos, pero luego cuando los analizas en profundidad, la cosa cambia.
So this is one annoying thing about LLM generated mathematics. If a human proof is bad, you can tell it's bad pretty quickly. It makes really basic mistakes. But the AI generated proofs, they can look superficially flawless. And it's partly because that's what the reinforcement learning has actually trained them to do, to produce text that looks like what is correct, which for many applications is good enough. So the errors are often really subtle, and then when you spot them, they're really stupid. Like no human would have actually made that mistake.
Seguramente habrá un equilibrio entre los más escépticos y los más entusiastas, pero desde luego creo que no tiene sentido meter miedo con la narrativa de los AI doomers, que son los apocalípticos. En fin, no tiene nada que ver, pero YouTube va un poco regular últimamente. Esto se debe a que está llevando la atención de la gente a los shorts, y yo, como hago vídeos largos, estoy sufriendo un poquito estos cambios de algoritmo. Por eso le estoy dando caña a la newsletter. Los que estéis suscritos ya conocéis este análisis desde el domingo, porque os lo envié por correo. Entonces, os animo a todos a que entréis desde el enlace del comentario fijado y os suscribáis. Es totalmente gratis, solo tenéis que poner vuestro correo, y así yo puedo crear un contenido para vosotros que no depende del algoritmo mostrarlo o no. Porque mucha gente me dice, oye, últimamente no subes vídeos, ¿no? Y es como, no, amigo, subo 3 vídeos todos los meses, como siempre, pero el algoritmo no me está mostrando mucho. Por eso, con la newsletter no os lo vais a perder, porque os llegará directamente a vuestra bandeja. Y con esto, amigos, me despido. Ni confirmo ni desmiento que este sea el último vídeo que haga sobre inteligencia artificial. Chao.